Tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5. Empezamos un día más mirando a Gaza, con los hospitales desbordados de heridos, los pacientes con otro tipo de necesidades médicas como enfermos crónicos, embarazadas, no pueden recibir la atención que requieren. Médicos Sin Fronteras habla de muertes silenciosas por la destrucción del sistema sanitario. Jerusalén, corresponsal Laura Alonso, buenos días.
Hola, buenos días. Las enfermedades crónicas no desaparecen con la guerra, simplemente pasan a segundo plano. En la pausa de noviembre, cuentan en Médicos Sin Fronteras, se registraron, por ejemplo, muchos casos de infartos, derrames cerebrales y urgencias diabéticas. Cuando los bombardeos volvieron el 1 de diciembre, no es que disminuyeran, simplemente la prioridad era otra en los hospitales. Lo mismo ha sucedido con la salud mental. Merce Rocaspana, de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras.
Es una población que ya estaba bastante afectada por un conflicto de larga evolución y desde el mes de octubre la verdad es que hay muchas más personas que están presentando signos de ansiedad, signos de depresión y que tienen necesidad de apoyo psicológico y en algunos casos también de tratamiento psiquiátrico.
Ansiedad, estrés, cuadros psicosomáticos y depresivos, cuidadores que optan por una medicación excesiva para intentar mantener a salvo a familiares con trastornos graves o, por el contrario, pacientes que no pueden continuar con sus tratamientos.
Hay personas que estaban tomando tratamiento psiquiátrico que necesitan poder continuar, no son tratamientos que se puedan interrumpir y la falta de medicamentos pues complica mucho que estas personas puedan tener ahora una salud adecuada.
La salud mental de los pacientes, pero también del personal médico. 5.000 consultas médicas semanales de media en solo dos de los centros de salud. Y nuevos problemas que se superponen a los anteriores. Más de 200 menores de 5 años tratados por desnutrición aguda, moderada o grave. Desnutrición prácticamente inexistente antes de la guerra.
Nos vamos ahora hasta Alemania, donde el ministro de Defensa, Oskar Pistorius, firma hoy el decreto de reorganización de la estructura de mando de las Fuerzas Armadas. Un decreto en el que aparece la idea del servicio militar obligatorio. Estamos en Berlín, corresponsal Beatriz Domínguez. Buenos días.
Buenos días. Solo otros tres ministros de Defensa han tenido su propio decreto y el socialdemócrata Boris Pistorius, actual jefe de la cartera, firma esta mañana el suyo, el decreto de Osnabrück, bautizado así, como ya habían hecho sus predecesores, en honor a su lugar de origen, a esa ciudad de Baja Sajonia. El documento está marcado por un objetivo claro, fruto de los tiempos que corren, la reorganización de las Fuerzas Armadas, una nueva estructura para un nuevo orden. Después de años centrándose en misiones extranjeras como Afganistán o Mali, las tropas deberían concentrarse ahora en la defensa nacional y de la alianza. Para ello, como ya había anunciado hace algunas semanas el ministro, se fusionarán los dos centros de mando, operaciones nacionales e internacionales, en uno solo. Pistorius lleva meses refiriéndose a la amenaza de guerra en Europa y que hay que prepararse para ella. Entre sus planes, en ese decreto, se incluye la idea de restablecer el servicio militar obligatorio en Alemania, abolido en 2011, aunque reconoce que es un debate complejo para que llegue a tiempo en esta legislatura. El otro caballo de batalla, la financiación. El ministro mejor valorado del Gobierno exige más dinero para llevar a cabo estas reformas tras años de desatenciones en defensa.
El cambio climático, la guerra en Ucrania o la inmigración irregular son algunos de los ejes de la política comunitaria. Anoche comenzó de forma oficiosa la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo con un debate centrado en Ursula von der Leyen. Corresponsal comunitario David Bidueiro, buenos días.
Buenos días. El debate de anoche dejó claro que von der Leyen es la favorita.
That we will begin by firing 10,000 bureaucrats in Brussels. And I would like to start with you, Ursula von der Leyen.
Ella fue la protagonista, la diana de los ataques. Bruselas es una ciénaga, avisaba el candidato de la extrema derecha, Anders Vistisen. Vamos a echar a 10.000 funcionarios y la primera serás tú, Úrsula. Pero ella no se quedó corta frente a este ataque y junto al otro protagonista del debate, el candidato de los Verdes, Bas Eichhout, le devolvió este dardo poniendo el foco en los supuestos vínculos de China y Rusia con las formaciones de extrema derecha de Identidad y Democracia.
Maybe before you are teaching everyone, clean up your own heart.
So clean up your house before you criticize us.
Limpia tu casa antes de criticarnos, le dijeron ambos al candidato de la extrema derecha. Pero tanto el candidato de los Verdes también puso en apuros a la propia von der Leyen al preguntarle si pactaría con el otro grupo de la extrema derecha, donde están Vox o la italiana Giorgia Meloni.
It depends very much on how the composition of the parliament is.
Depende mucho de su composición, dijo ella, dejando claro que con algunos partidos, como con el partido de Giorgia Meloni, ella sí estaría dispuesta a negociar. Prohibir TikTok en Europa es una posibilidad, también dejó caer von der Leyen, quien se mostró contraria a cualquier ataque israelí sobre Rafah, aunque sin aclarar consecuencias.
En Argentina, el paquete de reformas económicas que impuso el gobierno de Milei afronta una jornada decisiva en la Cámara de Diputados, donde hoy está previsto que se vote la denominada Ley Ómnibus, mientras en el exterior se concentran más movilizaciones. Corresponsal de Radio Televisión Española en la región, Sagrario García Mascaraque.
El gobierno del ultraliberal Javier Milei confía en un primer logro legislativo. Lleva casi 5 meses de gestión, sin el respaldo del Congreso, donde su partido es minoría. Desde este lunes, los diputados debaten la conocida como Ley Ómnibus, un megapaquete de reformas para desmantelar el Estado y desregular la economía. En realidad se llama Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Es una versión reducida de la que encalló en febrero. Ahora son 232 artículos frente a los más de 600 iniciales. Contempla la emergencia pública por un año y le da al Ejecutivo facultades especiales en materia económica, financiera, administrativa y energética. Incluye la privatización de una decena de empresas públicas y, entre los puntos centrales, una reforma laboral y cambios en el sistema de jubilación. Junto a este proyecto de ley, los legisladores también debaten un paquete de medidas fiscales que incluye un blanqueo de capitales y cambios en el impuesto sobre las rentas.
Estamos ya en el Reino Unido el día después de la dimisión del ministro principal de Escocia, tras la ruptura del acuerdo de coalición entre el Partido Nacional Escocés y el Partido Verde, tras asumir que le sería imposible seguir en el cargo y gobernar en minoría de una manera mínimamente estable. Corresponsal Guillaume Bontux, buenos días.
Hola, buenos días. Se abre una nueva etapa en Escocia después de la dimisión inesperada este lunes de Hamza Yousaf como ministro principal y líder del SNP, el Partido Nacionalista Escocés. Yousaf pagó caro un error de cálculo político, su decisión la semana pasada de romper la coalición de gobierno entre su partido y los verdes. Reconoció ayer, al comunicar su renuncia, haber medido mal las consecuencias de este gesto. Provocó 2 mociones de censura contra él y su gobierno y el aislamiento de su partido en el Parlamento. Ahora el SNP tiene que elegir a un nuevo líder y conseguir después su aprobación como ministro principal en el Parlamento escocés, todo ello en un plazo de 4 semanas. Hasta el próximo lunes, los aspirantes pueden presentar su candidatura. Hay 2 nombres que suenan con fuerza: Kate Forbes, que perdió por poco el año pasado la carrera por el liderazgo de los nacionalistas frente a Yousaf, y sobre todo John Sweeney, ya fue líder del partido a principios de los años 2000, fue también viceministro principal y cuenta con el respaldo de varios dirigentes destacados.
Seguimos contigo, Guillón, porque el rey Carlos III retomó hoy su agenda pública tras su tratamiento contra el cáncer con una visita precisamente a un centro oncológico junto a la reina Camila.
Su primer acto desde el anuncio de su cáncer a principios de febrero. Lo vimos acudir a finales de marzo a la misa del domingo de Pascua con parte de su familia, pero hoy retoma oficialmente su agenda pública con una visita cargada de símbolos. Carlos III estará en un centro oncológico acompañado por la reina Camila, hablará con pacientes y sus familiares, también con médicos. Es el primer acto de una serie de compromisos públicos del monarca en las próximas semanas, explica el Palacio de Buckingham. Carlos III vuelve después de un periodo de tratamiento y recuperación y lo hace con precaución. Todavía sigue con tratamiento por su cáncer, del que no se conoce detalles, y aunque los médicos están satisfechos con los progresos realizados hasta ahora por el rey, los actos de las próximas semanas, advierte un portavoz de la Casa Real Británica, se podrán adaptar para minimizar los riesgos para su recuperación.
En Francia, el actor Gérard Depardieu va a ser juzgado por 2 nuevos delitos de agresión sexual ocurridos en 2021. Cuando tuvieron lugar estos hechos, Depardieu, cuando ya estaba siendo juzgado por otro delito de violación. Corresponsal en París, Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días, será en octubre. Depardieu será juzgado por 2 presuntos delitos de agresión sexual cometidos contra 2 mujeres del equipo de rodaje de la película Le Volet Vert en 2021. La fiscalía lo anunció tras 8 horas de interrogatorio ante la policía judicial. Su abogado se quejó allí de que la presencia de Depardieu se hubiera filtrado a los periodistas, pero el hecho es que el actor consiguió entrar y salir de comisaría sin ser visto. En octubre, en el tribunal correccional, lo va a tener más difícil. Este juicio no es además su único problema judicial. Depardieu ya está procesado desde 2020 por una presunta violación y otra docena larga de mujeres le han denunciado ante la justicia o la prensa por tocamientos, gestos, palabras inapropiadas, pero Depardieu también tiene o ha tenido hasta ahora gente que le defiende, que tiende a exculpar su comportamiento.
Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages dans le monde entier.
Empezando por el presidente de la República, Emmanuel Macron, que paró en diciembre una iniciativa para retirarle la Legión de Honor, alegando que el intérprete de Cyrano de Bergerac es un orgullo para Francia.
Y vamos a terminar esta crónica internacional. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, ha anunciado que padece un cáncer de esófago. Mujica, de 88 años, tiene otras patologías que le complicarán el tratamiento. Aún así, ha dicho que mientras pueda seguir militando junto a sus compañeros, fiel a su manera de pensar y entretenido con sus verduras y sus gallinas, y ha dado una vez más una lección de humanidad y sabiduría.
Peleen por la vida, defiéndanla, no se sientan acorraladas. Pero nadie se salva solo. Cuando estén jodidos, recuéstense, pidan socorro, ayúdense. Yo pienso que ahora tenemos que luchar por mejorar nuestra vida y vivirla con la mayor intensidad posible, no aplastando a los demás, sino conviviendo.
Así ponemos punto final hoy a la Crónica Internacional en Radio 5. En unos segundos actualizamos noticias.